Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bienvenidos al podcast Top 50 según Spotify. ¿Estamos en Top 50?
Sí.
O sea, si hicieran un conteo a final de año de los Top 50 más populares podcast, seríamos el primero en salir.
Sí, porque si cuentan de abajo para arriba.
Sí, por eso. Siempre ponen primero el más jodido. Pero entonces ahí la gente no se harta para que cuando ya van de que en el 18 es de que...
Sí, ya me valió.
Entonces eso nos puede ayudar.
Nos puede servir. Sí, eso digo, yo sé que lo dices porque ha sido tema ese y tenemos ahí...
Ha sido tema para ti.
Pues no, realmente yo diría que ha sido tema para ti.
No, a mí no me importa.
Top 50 no está mal.
A ver cuántos podcasts en español.
52.
No, pues digo, top 50 está bien. Digo, adelante, nosotros hay grandes podcasts como donde rezan el Rosario y le rezan al Santísimo. Está un amigo de nosotros que tiene dos antes. Hay grandes podcasts que sacan de entrevistas de programas de radio. O sea, muy, muy versátiles ellos.
Hay youtuberos también que convierten sus videos en podcasts. Sí.
Entonces también, digo, es gente pues muy meticulosa.
Quitando todo eso, estamos top 10 quizá.
¿Quitando a quiénes? ¿A los youtuberos?
Ajá, y a los de radio.
¿Y a los religiosos?
Los religiosos. No, porque no pueden estar ahí.
¿Cuál es la palabra tipo zealot, pero en español?
Zealot.
Zealot es como los que realmente están locos por la religión.
No sé.
O sea, esto es como que un adjetivo hacia su persona.
Ok.
O sea, es como un tiro directo hacia algún tipo de locura radicada en su fe. ¿Sí? ¿Me sigues?
No había escuchado esa palabra.
Zealot. Z-E-A-L-O-T.
Y el punto aquí es que hay que quitar a esos. Porque está infestado el top 50 de ese tipo de personas.
Y pues bueno, entonces... Ya podemos decir que estamos en el top 20.
Ok.
Felicidades. Se te hizo.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 162, un podcast en el top 20. Tengo dos amigos que toman su propia orina.
Ok. ¿Frío o caliente?
Recién salido.
Caliente.
Caliente, tibio.
Según yo, sale la orina...
A 37 grados.
A 36 grados. Está, yo diría que está un poquito caliente.
Está un poco caliente. Desagradable. Sí. Temperatura desagradable.
Échale un hielito, no sé.
Pero todo empezó por ella. Ella fue a un... Es médica, de hecho, la persona... Médica que también practica e incorpora en su terapia o en su curaduría, ¿se puede decir?
¿Puedo hacer un paréntesis?
Claro.
El ser médico mujer no se dice ella es médico o ella es músico. Porque, por ejemplo, a las mujeres que tocan música profesionalmente se les dice músico.
¿Qué dije yo, doctora?
Médica.
Médica. Sí, es médico.
Pero por ahí no va.
Ok.
Mi comentario va hacia ahora con que dicen hijes. Tengo a mis amigues en vez de usar la X. Entonces, ¿cómo sentirán las mujeres que tocan música cuando les dicen tú eres músico?
¿Mm?
¿No se sentirán rara? No se quejarán por ahí. No, pues, debe haber tweets escondidos en ese inframundo.
Seguramente.
Es una duda genuina. O sea, no estoy queriendo como que levantar flamas. ¿Crees que sea un problema? Porque creo que sí les dicen músico o médico.
¿Sabes qué?
Mujer.
Algo que en todo este tema, que ya lleva muchos años, he aprendido varias cosas. Y es que no es blancos y negros, o blancos versus negros, no es hombres versus mujeres, sino hay un chorro de opiniones que varían en el mundo blanco, si lo vamos a dividir así, en el mundo de los hombres, en el mundo de las mujeres, en el mundo de los negros, por dividir nada más ahorita en esos cuatro grupos. Porque yo he escuchado a mujeres actores o actrices refiriéndose a ellas mismas como actores, porque dicen, así se llama la profesión, soy actor. Y también podemos ver ahorita negros que están cuestionando las protestas. Entonces, no es de que nada más por ser mujer, quiero que me digas médica o música o...
Nadie dijo eso.
No. Pero como respuesta a tu pregunta, estoy seguro
que debe haber
que hay mujeres que y que hay hombres que también dicen debería de llamarse médica o debería llamarse presidenta o debería llamarse música porque es mujer.
Ok, una disculpa por esta interrupción larga.
Un paréntesis que fue un paréntesis muy grande.
Sí, así son mis paréntesis.
Está bien. Ya regreso a...
Por favor, a la médica.
Bueno, esa médica o médico emplea también como que cosas alternas en su tratamiento, una de ellas siendo la orinoterapia, se llama, que implica tomar tu propia orina.
Pero la tuya.
Sí, la tuya.
Creo que si es la mía no hay tanta bronca. O sea, sí me causa un problema, pero si voy a tomar meados, espero que sean los míos.
Sí.
Pero qué tal si dicen, hombre, mira, llegó el otro día un viejito que tiene unas células bien poderosas, y pues nos dejó una dotación.
Pero mi lógica me dice, por más que pudieras argumentar a favor de ese tratamiento, yo diría, a ver, el proceso de lo que yo expulso de mi cuerpo.
Las toxinas que salen.
Pues son las cosas que el cuerpo no necesita, quiero pensar.
¿Por qué tomarlas de nuevo?
Porque debe echarlo de regreso.
Pues debe haber una lógica como el tipo de vacunas. Que dicen, si quiero evitar...
Ajá.
Que entre un virus a mi cuerpo, ¿por qué me estás inyectando el virus?
Sí.
Si sabemos por qué. Entonces creo que...
Tiene que ver
eso. Creo que las toxinas en una orina va por ahí.
Hay quienes lo aplican también, por ejemplo, en su... para quitarse arrugas.
¿Su orina?
Ajá.
Yo alguna vez leí... No leí. Escuché a nivel rumor que Rod Stewart... En sus años mozos, antes de cada show, se echaba un shot de su propio semen. Que implica muchas cosas. O sea, implica el tener que masturbarse antes de cada show.
Y él tocaba mucho.
Sí, entonces es masturbación diaria. No creo que tuviera ahí como que en su staff alguien que se encargara de mantener congeladas sus muestras. Perdón. Entonces, mucha masturbación... Pues cómo lo hacía cuando llegaba con su esposo, con su novia después, pues es que... hace 3 horas. Y aparte, no sé si te acuerdas cuando tú jugabas hockey o lo que sea que jugaras allá en tu aldea. Pero, por ejemplo, cuando yo jugaba fútbol, había también como que una leyenda urbana que decía que no te masturbas antes de jugar porque vas a jugar mal. No sé dónde radicaba esa idea, de dónde salió, pero usábamos mucho la broma cuando alguien estaba jugando mal de que, es que se la jaló. O lo usabas tu excusa. Si se te iba un balón por medio de las piernas o no alcanzaste una pelota o fallaste un remate, que no, güey, es que me la jalé hace rato. Ok.
Y ya se perdonó.
Y se perdona.
Sí, eso de Rod Stewart no lo había escuchado. Huele mucho a leyenda urbana. pero...
Pues es el mismo nivel de leyenda urbana que Marilyn Manson se quitó un par de costillas para poderse autocomplacer, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, también creo que es una leyenda urbana. Pero creo que Madonna ha aplicado esta orinoterapia. Ha habido varias personas...
¿Leyenda urbana también?
Lo leí por ahí, entonces quizás...
tiene el mismo nivel de Rod Stewart.
Sí, aunque...
Descartaste mi chisme de Rod Stewart, pero no podemos descartar tu chisme de Madonna.
No es que no se puede descartar, sino aquí estamos hablando de una práctica que yo por lo menos sé que es una práctica médica, entre comillas. Lo del semen no sé de dónde viene y no sé...
Pues qué tal si también es médica.
Entonces,
porque el semen de perro tiene proteína.
Vamos a dejarlo así como que sí es cierto entonces lo de Rod Stewart.
No. Vamos a quitarle el nivel rumor y vamos a decir que el semen en sí, en general, uh-huh, tiene beneficios.
Tiene beneficios. Y al parecer para algunas personas la orina también. Y entonces ella empieza esa terapia. No es que todos los días por el resto de tu vida, sino creo que es un periodo, una semana o 5 días o no sé cuánto tiempo, que lo tienes que hacer. Y es tú, además, es la primera orina que sale en el día. Entonces ya sabes cómo es.
Más fuerte.
Sí. Estás como que deshidratado y sale más concentrado.
Imagínate que cenaste espárragos.
Yo pregunté. Supongo que eliminaste espárragos. Me dice, sí. Ya no como espárragos. Y obviamente que primero tienes que pasar por un proceso de alimentarte mejor. Y yo creo que si tú tienes que consumir lo que tu cuerpo expulsa, te cuidas un poquito más en lo que comes. Entonces ahí quizás ese es el beneficio, sabiendo que el castigo es que el día siguiente tienes que tomar un shot de tu propia orina. A lo mejor piensas más en lo que consumes el día anterior. A lo mejor ahí está el beneficio. No es tanto la orina, sino que es una consecuencia muy negativa.
O sea, te estás castigando por hacer algo bueno por tu cuerpo.
Uh-huh. O el castigo...
Es como el ejercicio. Quiero estar en forma, entonces mi recompensa después del castigo, que es el hacer un ejercicio, no sé, intensivo, es estar en forma, esa es la recompensa.
Sí, pero aquí es otro nivel más, aquí es voy a comer bien para estar en forma o para sentirme bien.
Pero como voy a tomar mi orín, como me lo voy a tomar, tiene que estar limpio, entonces voy a comer bien, porque mi castigo puede estar o leve... O muy tóxico,
sí. Y entonces, pues, ella empieza con esto y luego el esposo le hace segunda. Y yo ahí como que me quedé con la duda si lo hace segunda por empatizar nada más con esta situación o si también fue algo que fue recetado él. Pero yo me pregunto, aquí es a lo que iba, que cuando tú estás en una relación... Y de repente tu pareja llega a la casa y dice, pues voy a empezar una terapia nueva que implica tomar mi orina todos los días. O sea, hay dos formas como puede terminar eso. O una es decir, ok, yo te hago segunda, yo te apoyo en eso. O el otro es decir, pues si tú empiezas con eso, yo creo que hasta aquí llegamos nosotros. Es un poco como cuando tu... esposa imaginaria, después de varios años de matrimonio, llega contigo
dice
y, de repente,
cabello.
Y dice cabello.
Creo que perdono más el orín.
¿Sí? Uh-huh. O sea, es muy fuerte para ti el...
No, nomás que se lave los dientes post-orín.
Y escuché algo que me llamó la atención, que habían entrevistado a parejas, a muchas parejas, que habían sobrevivido secuestros de avión. Que yo no sé qué tan común es hoy en día, pero de chico me acuerdo que había varios casos cada año de secuestros de avión. Creo que la seguridad hoy en día y después de 9-11 ha cambiado mucho las condiciones para los secuestradores de aviones. Entonces creo que no está tan
común. Es una profesión difícil, ¿eh?
Sí, es...
Ser secuestrador de aviones.
Y me acuerdo que había varios casos cuando era chico, en los 80s, quizá también todavía en los 90s.
No recuerdo... Estoy seguro que
ha habido varios,
pero no recuerdo yo haber visto alguna noticia similar. Digo, pues están los de 9-11, pues son secuestros de avión.
Sí.
Digo, como que, o sea, dije, estoy seguro que ha habido, pues claro.
Sí, no, pero...
Pero no, o sea, fuera de los de 9-11, no recuerdo yo alguno en específico.
No te puedo dar datos de secuestros que yo me acuerdo, pero sí me acuerdo haber visto las noticias y que un avión en Egipto que lo desviaron a que fuera no sé qué, a tal lugar, o tienen los pasajeros inclusive en la pista y no los vamos a sacar hasta que liberan a no sé cuál persona o cuáles personas en tal país. El punto aquí es que entrevistan a varias parejas y resulta que una gran mayoría de esas parejas, después de ese secuestro, se divorciaron.
O sea, es como cuando las parejas se separan por haber perdido un hijo. Digo, no es por el hecho de haber perdido un hijo, sino porque el seguir adelante ha de ser muy rocoso, muy difícil.
Sí, ha de ser muy difícil.
No quiero ni entrar en el tema porque pues ha de ser, yo creo que, lo peor. Pero puede ser algo similar. Es un post-trauma muy fuerte.
Es vivir una crisis juntos y ahí darte cuenta, y por eso lo comparo, aunque la comparación puede llegar a ser burda, pero es tú en una crisis puedes conocer lados de tu pareja que antes no conocías. Y eso puede hacer que cuestiones toda la imagen que tú habías construido de tu pareja. Hay una película que se llama Turista, supongo, en español. Es una película en sueco. Nada más para darte el plot de la película, empieza que están en vacaciones en los Alpes, esquiando, y están comiendo en una terraza y ven desde lejos en las montañas cómo están explotando, o sea, están haciendo detonaciones para causar avalanchas. Uh-huh. O sea, provocar avalanchas. Que es muy común que se hace para liberar masas de nieve sin que haya peligro. Y entonces ven cómo están empezando a detonar lejos de ellos y ven cómo está formándose una avalancha muy grande y llega hacia donde ellos están, en la terraza. Y de repente los niños empiezan a asustar y el papá dice, porque es papá, mamá y dos hijos. Y el papá dice, no, todo esto está muy controlado, no pasa nada. Y se acerca y se forma una nube así gigante de nieve. Y la mamá también empieza a ponerse nerviosa y el papá vuelve a decir, no, aquí no va a pasar nada. Saben lo que están haciendo. Y ya está muy cerca esa avalancha y de repente el papá se para y sale corriendo. Y la mamá agarra a los niños y ya no alcanzan a correr, sino se esconden abajo de la mesa. Así prácticamente empieza la película. Y el resto de la película es ese suceso, esa reacción del papá, cómo afectó la relación en esa pareja.
Pues pasó lo mismo en Seinfeld con George Costanza, que están como que en una piñata con payasos y se empieza a incendiar el basurero de la cocina. ¿Mm? Y George empieza a gritar de que ¡fire, fire! Y pues la gente empieza a hacer escándalo y empieza George a empujar viejitas y niños para él salir primero. Uh-huh. Uh-huh.
Sí.
Y eso hace que su novia lo bote, pues.
Exacto, a eso iba. Que pueda haber situaciones o podemos encontrarnos en crisis como un incendio o en una avalancha. Por eso dije que era medio burda el de que tu pareja un día llega y a la casa dice, voy a empezar a tomar mi propia orina. Digo, puede ser que digas, ok, está bien, nada más que en esta casa no. Pero, digo, suena quizá más fuerte lo que realmente es.
Yo entablaría un debate, ¿mm? Un debate sano, de que por...
¿Por?
Así empieza el debate sano.
Así empiezas tú muchos debates.
Uh-huh. ¿Por?
Tu cuestionamiento go to. Uh-huh. Lo he vivido en muchas ocasiones.
Así es. Que ha dado pie a grandes debates.
Sí, sí, no voy a mentir. Uh-huh. Yo también cuestionaría eso. Y sobre todo pondría sobre la mesa de que si algo sale de tu cuerpo, seguramente es para que se quede fuera de tu cuerpo. Uh-huh. Pero no me quiero detener ahí. Se me hizo nada más interesante y chistoso y tuvimos una muy buena plática divertida alrededor de eso. Yo quise indagar mucho en detalles y cuánto tienes que tomar, cada cuándo, cómo es, a qué sabe, cómo lo haces.
¿A qué sabrá?
Pues sal.
¿A sal?
Bueno, es muy salado, no sabe, no que sepa sal, pero que sea algo muy salado. Y creo que no te das el lujo de realmente saborearlo, sino que te lo echas, seguramente te tapas la nariz y luego te echas un vaso de otra cosa después.
Debería ser una apuesta. O sea, tú y yo.
Ok.
Y el que pierda tiene que tomar su orín. Ya pensar en ella.
Dale una pensada y...
esténse atentos, amigos.
Uh-huh. Entonces, así como puede haber pruebas para una pareja, sea en esa situación que acabamos de comentar, o en una avalancha, o en una otro tipo de crisis, mencionaste lo de perder un hijo, que también debe ser horrible por obvias razones, pero también por la culpabilidad que pueda haber, ¿no? Que tú empieces a señalar culpa dependiendo cómo haya sucedido eso, ¿no? Si fue un accidente, una enfermedad. Sí, ha de ser horrible y mejor no meternos ahí. También podemos ver ahorita que cuando la civilización está ante una crisis, cómo se empieza a dividir y cómo hay gente que inclusive, gente cercana, que se va separando porque su análisis de la situación o su entendimiento de la situación o las medidas que se deberían de tomar son muy diferentes o las opiniones se difieren tanto que inclusive puede causar como un divorcio entre esas personas. Por ejemplo, debe haber muchas parejas ahorita que tiene un entendimiento diferente sobre la pandemia o sobre el encierro.
Sobre política.
Sobre política, sí.
Sobre religión. Imagínate que de repente a tu esposa, de un día para otro, se convierte en una persona ultra mega religiosa.
Uh-huh.
Y tú dices, ah, cabrón, ¿cómo quiere ir a misa diario? No sé, imagínate en Estados Unidos o inclusive aquí en México. De que no, pues yo voté por López Obrador y la pareja dice, ah, cabrón, ¿cómo?
Pero ¿no crees tú que son cosas que ya más o menos sabías antes de entrar en esta relación?
Pues es que sí hay muchas sorpresas.
¿Tú crees que en una pareja las personas cambian?
Sí, cambian. Lo he visto. Digo, parejas ya grandes, ¿no?
Ok, yo estoy de acuerdo. La gente cambia. Ahora viene la otra pregunta ligada a eso. Porque también se dice, si tú estás saliendo con una persona y ya se cuenta que yo estoy saliendo con una mujer y te digo, oye, que estoy saliendo con ella y me cae muy bien, pero esto, esto y esto.
Uh-huh.
Y tú ahí me pudieras decir, pues nada más ten cuidado porque son cosas que no se van a cambiar. O sea, si tú andas con una persona que resulta que te es infiel, pero tú medio lo puedes perdonar porque todavía no es muy seria la relación, entonces dices, yo creo que casándonos...
No, yo te diría, la persona que es así se va a quedar así.
Uh-huh. Entonces, hay cosas que no cambian y hay cosas que sí cambian.
Uh-huh. Yo creo que lo que está más en el fondo, lo que sea lo más profundo, cosas más psicológicas, no cambia. Que si la inseguridad o que si los celos o como que ese impulso a la infidelidad por X o Y razón, por querer sentir validación externa, por sentirse aburrido, por muchas razones, no sabemos, ¿no? Digamos, cosas así mucho más profundas, más del psique, creo que son las que no cambian.
Uh-huh.
Te puedes hacer de repente religioso, puedes dejar de serlo,
sí.
Puedes cambiar tu visión política, tu enfoque en cuanto a el sistema económico en el que vivimos. ¿Qué tal si de repente tu pareja empieza a tener ideas socialistas?
Uh-huh.
O al revés, ideas, no sé, súper ultracapitalistas. Cosas de filosofía, ideología, eso sí cambia.
Sí.
Yo creo que más lo que está más engranado en el cerebro es lo que no.
¿Qué tendría que cambiar radicalmente para ti en una pareja? ¿O qué tendría que suceder? Porque eso es lo que yo me pregunté. Porque no supe más sobre esas entrevistas que te comenté de personas que habían sobrevivido o pasado en un secuestro de un avión. De que qué sucedió ahí adentro. ¿Qué hizo que la persona...? Porque pueden ser varias cosas. Puede ser no que tu pareja haya hecho algo o que haya reaccionado de cierta forma, sino que tú dices, salí de esto vivo o viva y estoy empezando a cuestionar qué estoy haciendo con mi vida y por qué llevo 20 años con este... Pues
puede ser, te puede abrir los ojos de esa manera. Puede ser que a ti te haya afectado de una manera mucho más profunda que tu pareja y tu pareja lo ves muy campante por la vida. Y dices tú, ¿por qué tú no sos igual que yo? Y te dice tu pareja, pues yo manejé la situación internamente diferente. Pero respeto tu duelo. No, tú deberías estar igual que yo. Y truena la situación o viceversa. O
sí.
Diferentes maneras de tratar una crisis. Es como un duelo.
Sí.
A veces, o sea, un duelo real de que se murió alguien cercano o se muere un hijo y el papá no llora por X o Y razón, la mamá se la pasa llorando, entonces la mamá va y le reclama al papá, es que tú no has llorado, ¿y qué tiene? Es que no te duele igual que a mí, güey, así no manejo yo el duelo. Me estoy carcomiendo por dentro, no quiere decir que voy a llorar a huevo. Puede haber muchas diferencias que pueden llegar a la ruptura.
Sí. Y ahí es donde la empatía no funciona. O ahí es más bien como que la empatía al revés. Que tú esperas, o que yo espero que tú te pongas en mis zapatos para sentir lo mismo que yo siento. Y no lo haces. No es necesariamente por tu falta de empatía, sino simplemente que viviendo la misma situación.
O sea, la moraleja es, no esperes de la gente que reaccione de la igual manera que tú. También en rupturas, oye, hay personas que, no sé, se aguantan más en tener otra pareja y así se manejan. Y hay otras personas que a la primera caen con alguien más. Eso no quiere decir que le importe menos uno a otro. Son maneras distintas de lidiar con ese rompimiento.
Sí. Lo que sí podemos recomendar es, si tu pareja un día llega a la casa y dice, voy a empezar a tomar mi propia orina, pues hazle segunda para que tú también puedas mejorar en tu salud.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Tengo una duda, una pregunta para ti, tú que has vivido toda tu vida aquí en San Pedro, porque de otras partes del país se dice mucho que en Monterrey, no sé si se refieren a Monterrey o en San Pedro, creo que en Monterrey en general, que se casan entre primos. No sé si es porque efectivamente sí se casan entre primos o porque aquí andamos con lo de tía y tío y que todos somos primos. ¿Tú sabes por qué razón es?
No sé la razón por la cual nos tiran esa broma.
Digo, tienes cierta verdad porque...
¿Por qué?
Porque aquí hay entre familias, digo, quizá no primos hermanos, pero primos segundos, primos digo, terceros.
Bueno, yo no conozco ningún primo hermano, primos segundos que se hayan casado.
No, yo tampoco, pero tú hazme segunda.
Creo que tiene algo que ver por el tío tía, de que a cualquier persona mayor, tú siendo adolescente o en tus veintes, le dices tío por más que no sea tu tío. Yo critico mucho eso, de hecho.
Sí, a mí tampoco me gusta mucho.
No soy fan de... Hola, tío, ¿cómo estás? Y pues, no es tu tío. Pero se puede decir que el 95% de los jóvenes lo hacen.
Sí.
Y puede ir por ahí el asunto.
Sí. Y también es como que señal de que vivimos en un rancho, a final de cuentas.
Es correcto.
Vivimos en un lugar donde, pues, todos se conocen. Y me pasó algo en la semana pasada que lo voy a llevar a otra cosa, pero te lo quiero contar como anécdota porque fue como una gran evidencia del rancho en el que vivimos y lo chico que es el mundo. Me habla un amigo y me dice, tengo un amigo que va a tener como una reunión, una fiesta en su casa, como que palabra prohibida en esta época. Era una reunión muy chiquita. Y me dice, y le gustaría tener algo de música en vivo. Yo sé que tú, ustedes, como que de repente organizan para eventos, etc. Entonces seguramente tienes opciones que les puedes proponer. Para eso me había empezado diciendo, tengo un amigo que es abogado. Y ahí como que yo me puse a pensar, ok.
¿Y si no lo fuera? ¿Si fuera ingeniero?
Ajá. Porque cuando alguien te llama y dice, oye, tengo un amigo que es abogado. Lo primero que piensas o lo primero que yo pensé, nada más haciendo alto ahí, es, ok, vamos a platicar
sobre algo legal.
Sobre algo legal. O vamos a hablar sobre un registro, porque habíamos inclusive días anteriores platicado sobre una cuestión de un registro de derechos de autor, etcétera. Entonces, ah, ok, ya tiene un amigo que es abogado que va a opinar sobre eso. No iba por ahí. Si me hubiera dicho, tengo un amigo que es doctor, pudiera yo pensar, me va a dar un consejo de cómo lidiar ahorita con la situación de la pandemia. Si me hubiera dicho, tengo un amigo que es soldador,
pues te va a enseñar cómo soldar la puerta.
Sí, a lo mejor me quiere recomendar y decir que, y ahorita como que no le está yendo muy bien, entonces si tú necesitas algo de...
¿Por qué crees que a un soldador no le iría bien?
No, no sé. Pero te digo que en función de la profesión de la persona, tú puedes brincar a ciertas conclusiones, porque me llamaría la atención de que por qué llamas para decirme, tengo un amigo que es soldador.
¿Y esto en qué manera se le puede relacionar con lo de que se casan entre primos?
Porque es un poco algo que dices cuando vives en un rancho, siento yo.
Ah, o sea, eso es exclusivo de aquí, el que llega. Yo tengo un amigo que vende paletas ahí en la esquina.
Uh-huh. Un poco la necesidad de ponerle etiquetas a las personas, a lo que se dedican. Eso puede ser más sanpetrino que de Monterrey, no sé. Eso realmente figura como un paréntesis muy pequeño en esta pequeña anécdota que
no
te voy a contar.
Tan pequeño.
Bueno, y me dice, y va a tener esa reunión y busca algo. Ok, perfecto, déjame, hablo yo con él. Hablo con él, digo, ¿qué tipo de música quieres? ¿Quieres algo, pues un trío, una banda, ya batería, bajo, guitarra o más bien un onda trova? Me dice, mira, somos 3-4 parejas y tómalo en función de eso. Y ya empiezo a proponer, hablo con algunos músicos y unos no podían, otros como que no querían por la situación actual. Me llamó la atención, siendo que si tu profesión o a lo que te dedicas es tocar en fiestas, ahorita digamos que no has tenido mucho trabajo y pudieras ir, opino yo, con sana distancia a realizar tu trabajo y obtener un pequeño ingreso. Pero bueno, no me meto en esas decisiones de las demás personas. En fin, no se armó nada y le digo, ¿sabes qué? No conseguí nada. Me dice, no te apures y ya.
A mí no me preguntaste.
A ti no te pregunté, fíjate.
¿Tan mal toco en vivo?
No, pensé que... Malamente pensé que a lo mejor no te iba a interesar.
No, te hubiera dicho que no. Pero, pues, preguntar.
Por cortesía.
Sí.
Sí. ¿Cuánto hubieras cobrado? Una cena y unas cheves.
Sí, sí. Una hamburguesa y unas papitas.
Ya. Va José Madero. Oye, ¿pero cuánto me va a cobrar? Tú dale lo que
quieras.
Dile
que va a haber cocas y papitas.
Ajá, exacto. En fin, no supe lo que pasó ahí. Y luego... pasa ese fin de semana y unos días después, en la semana pasada, me llama un amigo. Otro amigo, no el que me había dicho, tengo un amigo abogado, sino otro amigo. Me habla para saludar y para decir que hoy estoy empezando a como que con ganas de tomar clases de guitarra. ¿Cómo ves? ¿Que me puedes recomendar a alguien? Y hablamos un poco de eso. Y de repente me dice, oye, fíjate que fui a una cena el fin pasado. Y en casa de un amigo, y había una banda ahí tocando, y eran morros, tocaron muy bien, y me empezaba a describir como que los músicos. Y antes de que él me dijera que me conocían o que los conocía, yo como que empecé a identificar quiénes eran. Y me dice, y hablé con ellos y que diciendo, oye, pues están tocando muy padre, ¿cómo es? Y empezaron a decir que School of Rock y que Flippy y que también te conocían muy bien. Y, ah, ok, supongo que era, y ya di los nombres. Y me, ah, sí me suena que uno se llamaba así y otro se llamaba Sai. Muy bien. Y le digo, oye, ¿no era en casa de fulano, el abogado? Y me dice, sí, ¿cómo sabías? Pues porque empecé a atar cabos, se dice. Uh-huh. Y, ah, qué chistoso, qué chiquito es el mundo, que a mí me habían pedido conseguir músicos, no lo hice. Y luego resulta que tú eras uno de los tres parejas que estaban en esa cena y que los músicos son exalumnos míos y los conozco y me conocen y tenemos una relación. Y jajaja, ja, ja, qué chiquito es el mundo. Cuelgo con él y luego ya hablando con Ingrid una hora después, le digo, oye, me habló fulano y me contó esto y le cuento a Ingrid lo mismo que te estoy contando a ti. Y luego le digo el nombre de la persona que tuvo esa cena. Y me dice, ah, mira, era mi primer novio en quinto de primaria. Y ahí es donde...
Tu cabeza explotó.
Explotó mi
Está
cabeza.
Está demasiado chico este rancho.
Sí. Y empezamos a platicar un poco sobre esos primeros amores. Y hace poco, y sé que tú también la has escuchado, el hijo de Flippy, él tiene como su... tiene 6 años. Pero desde hace rato tiene como su mejor amiga, que es como su novia, y tienen esa idea que de grandes se van a casar. Es muy bonita esa historia, es muy como que muy mucho romanticismo ahí. Y ahorita con esta situación, ella cumplió años, no me acuerdo, fue hace unos meses, pero todavía en la pandemia, y que no se podían ver, y que él fue con su papá y dijo, oye, pues quiero hacer algo por ella, porque cumple años, y Flippy le dijo, pues ¿por qué no le haces una canción? Y empezaron a escribir la letra y empezaron. Y él es muy bueno para idear canciones. O sea, saca melodías y empieza a tocar ritmo. Obviamente con... tienen buena ayuda en casa, digamos. Pero está bien padre la canción. Es más, yo creo que pudiéramos hasta terminar este episodio con esa canción. Se lo voy a pedir a Flippy. Y bueno, canta esa canción. Yo le ayudo a hacer como un pequeño video. Y pues qué gran regalo dio a su... amiga slash novia.
Ah, claro, o sea, está enamoradísima la morra.
Sí, ¿y cómo regresas de ahí?
Sí, ¿no? Y pobres batillos en el futuro la tienen muy difícil.
No, la barra ya se puso muy alta. Uh-huh. No le mandó una docena de rosas.
No, ni un pastel.
No, eso fue un home run. Y yo recuerdo cuando yo tenía esa edad y cuando empezabas a tener como interés por chavas, pero que era un interés más de curiosidad, no sé qué tanto era de atracción real. O sea, no sé en qué edad empiezas a sentir como una atracción, digamos, sexual por mujeres.
Yo creo que temprano, pero no lo entiendes. O sea, no sabes qué está sucediendo.
Sí, porque yo me acuerdo estando en casa de una vecina, tenía 6 años, y estábamos jugando ahí, ella y yo, como que éramos amigos. Y de repente una cosa llevó la otra y de repente estábamos sin ropa jugando en la cama de sus papás. Jugando. No me acuerdo exactamente, pero era un juego de exploración, digamos, que pues no llevó a nada, pero teníamos esa curiosidad los dos y así terminó. Y entró, no me acuerdo si su mamá o su papá al cuarto y se hizo un escándalo. Y se me hace que ya no pude yo regresar más a esa casa. No sé por qué a mí me culparon.
Yo tengo una historia similar, mucho más chico, que no sé por qué no se me ha olvidado. Son cosas que debiste haber dejado en una bodega en tu cerebro, cerrado con llave, pero tengo una historia similar. Pero yo tenía que te gusta. Cuando estás en kinder, ¿qué edad tienes?
3, 4, 5.
Ok. La voy a dejar que tenía 5 años. Uh-huh. O sea, en kinder, cuando todavía no entras ni al colegio.
Sí.
He contado en algún escrito que he publicado dentro de mis vastos libros y colección literaria que tengo.
¿Top mi nombre. ¿Qué en listas?
Fue top uno.
Top uno. Vaya tu decepción entonces con este podcast.
No sé, creo que fue en el odio odiar. No estoy seguro. Uh-huh. Creo que ahí está esta historia. Bueno, no está esta historia, sino hablo del kinder un poco. Pues yo estaba en un kinder de una señora, me acuerdo del nombre. Y pues pasan muchos años y yo estaba en prepa, ¿no? Y en prepa teníamos como hora libre. Y había un amigo de la prepa que vivía cerca. Pues no cerca, pero pues llegabas en 10 minutos a su casa. Entonces dice, vamos a desayunar a mi casa. Digo, yo ya, ¿qué edad tienes en prepa?
16.
Sí. Okay, entonces pues llego yo con mis 16 años a casa de mi amigo con otra gente. O sea, éramos como 4 o 5. Y llega la mamá de este chavo, me ve y me dice, ¿tú no te llamas Pepe? Y yo, sí. Pepe Grillo, ¿cómo has estado? Y yo, ¿qué pedo? ¿Quién es esta señora? ¿Y por qué me dice Pepe Grillo? De que soy yo, tu maestra del kinder. Y yo, ah, sí, pues yo sí fui a ese kinder. Uh-huh. De que pues yo soy, no, de que no quiero decir su nombre. Uh-huh. Miss Nancy. Uh-huh. Y yo, ok, sí. Y de niño yo te decía Pepe Grillo porque no te quedabas quieto, te lo pasabas salte. Y yo, madres, total, estos güeyes, o sea, mis amigos de la prepa de ese salón me decían Grillo.
Ajá.
Ok, no es para que la gente me diga Grillo.
No, así nacen los apodos.
No, porque no. Digamos que no evolucionó el apodo.
Nombre del episodio.
No trascendió.
Pepe Grillo.
No trascendió.
Ok.
Nada, creo que no va a ser ese el episodio. Bueno, es ese kinder de Miss Nancy. Y me acuerdo que yo tenía una amiguita. Ya regresamos a mis 5 años, no de 16. Uh-huh. Que se llamaba Caro. Este sí es nombre real, pero no tengo idea qué se hizo de ella. Pero me acuerdo, no sé por qué me acuerdo de su cara. Y me acuerdo pues que se llamaba Caro. Uh-huh. Y no me acuerdo cuál era la naturaleza de nuestra relación. No sé a qué jugábamos. No me acuerdo, pero era mi amiga. No era noviecita, no era como el hijo de Flippy. No iba ahí, no va por ahí el asunto. No había nada romántico alrededor. Y alguna vez me acuerdo que me invitó a jugar en la tarde a su casa. Y me acuerdo perfecto que vivía ahí por donde vivo yo ahorita. Uh-huh. Me dejan en su casa en la tarde, esas que te dejan a las 4 y te recogen a las 7, ¿no? Para irte a cenar a tu casa. Y dentro de la tarde, me acuerdo que me dieron ganas de ir al baño, hacer pipí, un orines, que uh-huh. No me tomé, nomás quería echarlos en el excusado.
Como debe ser.
Uh-huh. Pues entro al baño y pues deja la puerta semiabierta, yo siendo un niño, y pues me bajo los shorts hasta abajo, o sea, no nomás por la bragueta, sino hasta abajo. Y de repente entra Caro al baño. Y yo haciendo, ¿no? Uh-huh. Y yo, ok. Me dice, ay, como que se me queda viendo. Y yo, ok, qué pedo. Y de repente fue que, oye, de que, ¿quieres ver el mío? Y yo, pues, ok. Y pues se baja los shorts. Y pues no veo nada. Y yo, ¿qué pasó? ¿Te lo cortaron o qué? Pues a esa edad no tienes idea de nada, ¿no? Y ya pues veo yo, ¿qué está pasando aquí? Y de que mira. Y me acuerdo que nos estábamos enseñando nuestros genitales, güey. Uh-huh. Y de repente pues ya como que nos aburrimos, nos subimos los shorts y seguimos haciendo lo que estábamos haciendo. Esa fue mi primera experiencia sexual. Uh-huh. Que no hubo contacto de ninguno, pero no sé por qué, no se me olvidó eso.
Ese encuentro, yo creo que es difícil.
Fue un trauma de que, ¿por qué no tienes igual que yo?
Ajá.
No tengo hermanas. Bueno, sí, hoy en día sí tengo, pero en ese entonces pues no tenía hermanas.
Creciste sin hermanas.
Crecí sin hermanas. Uh-huh. Y pues no tenía yo de dónde saber que la parte genital de una mujer es totalmente distinta a la uh-huh. del hombre. Entonces eso fue así como que mi primer educación sexual de algún tipo. De que, ok, la mujer no tiene lo que yo.
Sí.
Tiene otra cosa.
Yo recuerdo, ahorita que dices que creciste sin hermanas, yo también crecí sin hermanas. Y obviamente esa experiencia muy similar a la tuya, esa de que estábamos jugando y terminamos sin ropa. Bueno, fuimos quizá un poco más allá de nada más enseñarnos. Pero lo que ves ahí es algo que no causa ninguna emoción.
Ah, no es emoción. Fue como que dije, órale.
Sí.
Entonces, fue un descubrimiento.
Sí, yo también crecí sin hermanas, pero con una prima que es un par de años mayor que yo, o 2, 3 años mayor que yo, que siempre estuvo muy cerca de la familia, la hija de una hermana de mi papá. Y fuimos a un viaje para esquiar y ella se vino con nosotros. Y recuerdo que estábamos viviendo en el mismo cuarto. Ella en aquel entonces habrá tenido, no sé, 16, 17. Y me acuerdo que un día como que ella se cambió y se quitó pues su camisa o su blusa y se dejó topless. Pero sin afán de, mira lo que yo tengo. Sino nada más como que se cambió, pero como que fue la primera vez que yo había visto un busto de una chava más o menos de mi edad, pues un poquito más grande.
No decimos busto aquí.
Ok, chichis.
Lo puedes decir de otra manera.
¿Qué dices tú?
No sé. Busto no.
Ok, bueno, no sé, pero creo que ya el público sabe a lo que me refiero. Y eso sí causó, aunque si era una prima regresando aquí en Monterrey, se casan con los primos. Yo no tenía ninguna intención, no sentí una atracción por ella, obviamente, pero sí me impactó.
Pues puedes tener primas que están guapas.
Y me impactó un poco el ver eso. Yo tenía quizá 13 años.
¿13?
Uh-huh.
Ok.
O sea, no era tan chiquito. Ya era una edad donde esas cosas como que te empiezan a interesar.
Sí, sin duda.
Y creo que debe de venir en la pubertad, que empiezas a tener ese interés ya más de atracción sexual por en este caso, las niñas. Porque me acuerdo que estando en tercero o cuarto, quizá,
de primaria.
Uh-huh. Un día salí de la escuela para ir a mi casa. Siempre caminaba a mi casa. Era una caminata de, no sé, 10, 15 minutos. Y saliendo, como que se sumaron a mi caminata dos chicas que estaban en otro salón, en la misma generación, pero otro salón. Y me preguntaron, ¿a dónde vas? No, pues voy a ir a mi casa. Ah, ¿dónde vives? No, pues allá. Ah, ok, vamos a ir contigo a tu casa entonces.
¿Te pusiste nervioso?
Sí, me puse nervioso y me sentí como que seleccionado y me sentí especial, pero en ningún momento pensando que íbamos a llegar a mi casa y ahí se va a armar algo, sino era nada más la emoción que dos niñas querían caminar conmigo y que querían platicar conmigo. Me sentí como reconocido o visto o no sé, como
que no eras invisible después de todo.
Uh-huh. Que no soy un señor celofán, sino uh-huh. Aparentemente esas dos chicas por lo menos han tomado nota de mi existencia.
Okay.
Y fuimos caminando.
¿Sabrán que eres un podcastero semifamoso?
No.
¿Pseudo famoso?
No lo saben.
Necesitas la palomita azul en Instagram.
Ahí me la rechazaron. Que esa es otra que te pudiera contar, que a ti te dio mucha risa. ¿Puedo comentar eso?
Fíjate que no eres tan famoso.
Bueno, para ponerlo en contexto, nosotros estamos trabajando. Me da risa que a ti te da tanta risa.
Me da risa el de que, pues yo también, ¿no? Digo, pues soy podcastero y tengo 30,000 followers.
El
The Night.
Ajá. Voy a ponerlo en contexto. Estamos trabajando con 1RPM. 1RPM es una agregadora digital que funciona un poco como una disquera, nada más que, pues no como una disquera. Y hacen campañas de marketing y tienen relaciones con plataformas, obviamente, de redes sociales, YouTube, etcétera. Y ellos tienen una manera más fácil para
conseguir la verificación.
Ajá, de cuentas. Y ya estamos en este proceso para algunos artistas que están con nosotros. Y en una de esas, yo en el grupo.
Con menos followers que tú.
Ah, sí. Y en una de esas, cuando estamos ahí mandando información y que lo que necesitan y demás, yo digo, ¿Sabes qué? Ya que estamos en eso, ¿por qué no me ayudan a conseguir la verificación también de mis cuentas?
¿Te sentiste don chingón?
No, no, lo voy a aprovechar. Y como también con una risa le dije, porque Flip se sumó, no lo voy a dejar fuera de eso, se sumó Flip y dice, ah, mira, yo también de una vez, porque está en el mismo grupo. Y la chica que nos atiende ahí, amablemente, ah, claro, mándame esto y esto y esto, ¿no? Y ya una identificación, tus cuentas, alguna liga Spotify, alguna cosa de medios, etcétera. Y ya, junto lo mío y junto lo de Flip, porque resulta que tengo yo a la mano la información de él, y lo mando. Eso fue en la mañana. En la tarde, o el día siguiente, pero muy poco después, pone ella en el grupo. Ya quedó lo tuyo, Flippy. Ya estás verificado. Queda pendiente de Andreas. Y yo, ok, está bien. Y luego ya unas horas...
volado. Ya va a llegar mi palomita azul.
Sí, qué padre. Y me meto, ¿no? De que si ya llegó el de Flippy, me meto a ver el de que actualizar. Para ver si ya...
Que cada minuto lo hace para abajo, ¿no?
Sí. De que... ¡tum! No aparece. Y entonces... unas horas después esta chica me manda un mensaje, pero ya no en el grupo, sino en privado. Me dice, oye, fíjate, Andreas, que rechazaron tu solicitud. Y yo, ah, bueno, pues ni modo.
Es el efecto Madero.
No sé, a lo mejor porque vieron que, ah, mira, está muy relacionado toda su famosidad.
No, es el efecto Madero, es el por lo que estamos en el top 50. Uh-huh. Mucha gente que le interesa porque es seguidor de mi música. Uh-huh. Hay gente que no es seguidor de mi música y le interesa el podcast. Hay gente que no le interesa el podcast porque decimos mucha estupidez. Y hay gente que ni le da oportunidad al podcast porque, ahí está ese pendejo. Uh-huh. O sea, yo. Ese es el efecto Madero.
Entonces, ¿cómo aplica aquí?
Ah, es el que habla con este pendejo. No. Niégale la palomita. Aunque ese pendejo sí tiene palomita.
En tu caso, yo creo que no les quedó de otra.
Sí, o sea, fue de que le tienes que dar palomita. Uh-huh. Hay muchos impostores ahí.
Sabemos.
Yo creo que fue el MX en tu nombre.
A lo mejor.
Porque dicen de que, a ver, sueco. Uh-huh. Pues tiene un nombre muy no mexicano. Y aparte se apropia nuestra cultura con el MX.
Sí. Puede haber sido algo así. Por apropiador. Por apropiador, sí. Que fui víctima de, o no sé, no que víctima, sino más bien abuso de eso. Uh-huh. Y ya vivo con las consecuencias.
Así es.
Es mi shot de orina en la mañana. Uh-huh. Bueno, entonces sí, tengo que hacer algo al respecto. Me dice esta chica amablemente otra vez que, ¿sabes qué? En un mes podemos intentar de nuevo. Y
hasta más famoso.
Pues junta más información.
Junta más followers, güey.
Junta más followers. Bueno, eso fue el paréntesis. Pero sí, en esta ocasión me sentí muy verificado por esas dos chicas que me acompañaron a mi casa. Y llegamos a mi casa y me dijeron, bueno, ¿ya llegamos? Sí, aquí vivo yo. Ah, bueno, ok, bye. Y se fueron, ¿no? Y me quedé un poco decepcionado que... Pues,
¿qué pensaste? ¿Que se iba a armar un threesome?
No, pero que a lo mejor alguno de ellas iba a decir, oye, es que nos gustas o me gustas y quisiera ser mi novio, porque en esa edad...
¿Así funcionaba?
Sí, sí podías tener tu novio o tu novia.
A mí me pasó algo, no del estilo, pero me recordó tu historia a la mía, entonces se puede decir que sí es del estilo. Yo toda mi vida estuve en post-kinder de Miss Nancy. Uh-huh. Pues a mí me mandaron a un colegio de puros hombres. Uh-huh. ¿Okay? De los Legionarios de Cristo.
¿No te decepcionó eso?
Pues creo que estaba yo muy chico para saber.
Ya.
Fíjate que ahora que hago cuentas, si yo entré a ese colegio de puros hombres a los 3 años, pues entonces mi historia con Caro fue... pues cuando tenía 3. Uh-huh.
Uh-huh. Wow. Wow.
Muy precoz de mi parte.
Sí.
Bueno, entonces pues toda mi primaria, o sea, todo el maternal, transitorio, preprimaria, todo primaria y todo secundaria, yo lo viví en un colegio con puros hombres. O sea, nunca tuve en mi salón mujeres. Hasta que entró a prepa. Entonces, pues yo llego a la prepa, el primer día de clases en prepa, ya, con, ya fuera de la institución religiosa, educativa, de cual fui parte muchos años. Pues estoy sentado en un salón con mujeres por primera vez en mi vida a mis 14 años. Y una niña al lado mío me pidió mi lápiz. Oye, ¿me prestas tu lápiz? Dije a la madre, ya. Voy a tener novia. ¿Dónde me voy a casar? ¿Cómo lo voy a hacer a mi papá? ¿Qué me voy a casar tan joven? Chingada, ¿dónde muere luna de miel? No tengo dinero. Puta, voy a tener que meterme a trabajar. Voy a tener que dejar mis estudios. Te lo juro, dije, esta morra me tira todo el pedo. Y me pidió el pinche lápiz. Y todos esos pensamientos fueron reales. O sea, uh-huh. Me fui de ahí y le conté a mis amigos. Dije, güey, no sabes qué pedo.
No sabes qué pedo.
De que Marianita me pidió el lápiz. Qué pedo, güey. O sea, pues nunca lo he hecho. Soy virgen. Uh-huh. ¿Dónde compro condones? Uh-huh. Bien puñetas. Pero bueno, juventud, divino tesoro. Te vas para no volver. Toda la atracción, en nuestro caso, hacia el sexo femenino, uh-huh, empieza mucho antes.
Ah, sí. Sí, empieza antes. Te iba a decir, bueno, tú entraste a prepa joven, 14 años, pero sí.
No, mucho antes. Yo creo que empieza sin que tú te des cuenta, como a los 7 años. Uh-huh. Sin que tú te des cuenta. Y luego ya con más noción, donde empiezas como que, ay, no sé, tu maestra se hace para abajo porque te va a revisar una tarea y de repente pues ves, ¿cómo se le llama eso? Como que cuando ves su escote es como ver al sol, ¿no? De que tienes que, eso sale en Seinfeld también, tienes que verlo por una milésima de segundo, porque quedarte más es muy peligroso.
Sí.
Eso te das cuenta de niño. Uh-huh. Entonces de repente ves de que el escote, ay, cabrón, y pues sientes cosas.
Que es muy incómodo eso, y ahí es un pequeño reclamo, iba a decir, pero es un cuestionamiento que creo que puede ser muy incómodo para una mujer, que si tú estás hablando con un hombre y la vista del hombre se dirige hacia tu busto, voy a usar esa palabra.
Estaba hablando de niños.
No, pero yo llevo eso a un contexto ya de adultos. Uh-huh. Que yo creo que a todos nos ha pasado que estás platicando con una mujer
y te concentras en ver sus ojos
porque tiene un escote muy,
muy pronunciado.
Muy pronunciado. Inclusive puede ser que tenga un collar con que como que va cayendo
que
hacia allá.
Ahí.
Ajá. Y es como que, híjole, pues es una trampa esto. Es una trampa, o sea, es imposible.
Y por eso te tienes que mega concentrar. Mm-hmm.
Y no escuchas nada, porque nada más estás realmente concentrándote en ver a los ojos.
Ver a los ojos, ver a los ojos. No estamos juzgando. Acá es la reacción, en este caso, de cuando éramos niños. Uh-huh. Hace ese tipo de, ¿cómo que se puede decir? Vestimenta o ese tipo de...
Y como niño eres más descarado, uh-huh, entonces te puedes quedar viendo por 5 minutos.
Uh-huh. Y no puedes culpar al niño.
No.
El niño está viendo algo que nunca ha visto. Uh-huh. Digo, que no tiene memoria, que en algún momento se alimentó de ahí. No sé qué le pasó a Caro. Estoy seguro que ella no se acuerda de mí. No sé nada de Caro. Ayúdame a encontrar a Caro.
Caro, si nos escuchas, por favor, manda un mail a podcast@losnombrescomunes.com con o sin foto.
Con.
Bueno, estamos llegando al fin del episodio. No del podcast, del episodio. Hubo como que, no sé si controversia es la palabra, la semana pasada.
Digo, en el mundito de los nombres comunes. Ajá. Hubo un tipo de polémica.
Sí, muchas preguntas y como que...
Fue culpa tuya.
Sí, yo asumo esa culpa. Aunque en el episodio, cuando yo menciono la canción y tú dices, bueno, esto ha sido el último episodio y yo de ahí agarré.
Por eso, pero es diferente agarrar lo que yo digo y fácilmente le pueden poner como que algún velo de broma. Uh-huh. Tú lo publicaste.
Pues sí, lo llevé un poquito más allá.
Y dijiste gracias y todo. Yo no dije nada. Me llovieron cosas a mí. Mm.
Okay. Pues gracias. Gracias a la banda Kent. Escuché algo en un podcast esta mañana que me llamó la atención y está relacionado a eso. De una persona que en su momento entrevistó a un monje, uh-huh, que este monje era hombre de negocios, tenía mucho éxito y un día hace la reflexión: tengo todo, pero no tengo felicidad. Tengo dinero, tengo propiedad.
Entonces no tiene todo.
No, exacto. Eso fue lo que él se dio cuenta, que tengo mucho, pero no tengo felicidad. Y decidió hacer un cambio radical en su vida. Decidió irse de monje, monje de bosque, al parecer se llama. Y él se fue a Tailandia y vivió ahí como que en la jungla de Tailandia por 5 años. Dormía unas cuantas horas nada más por noche, comía nada más una vez al día. Y era una vida renunciando a toda propiedad material. Como que para conocerse más y para apreciar la vida y para encontrar la felicidad. Y esta persona que yo escuché en el podcast dice, estando con él, hablando de ese tema, dice, quiero que veas mi...
Pero para convertirse en monje no es como que todo un proceso de años.
Yo no sé cuál haya sido su proceso.
O sea, si yo me quiero ir mañana a sacerdote, no es como que voy a amanecer mañana siendo un
sacerdote.
No,
pero sacerdote es, otra vez, como suele pasar aquí, hablando sin saber. Pero si tú quieres ser sacerdote, es todo una formación teológica.
Por eso.
Pero
pues un monje, pues yo creo que es lo mismo.
Sí, pero no es tan... El budismo, que es religión, pero es también es una filosofía.
Es diferente ser seguidor de Buda, uh-huh, a ser un sacerdote budista, o cual sea el término.
Pero ir de monje puede ser que seas un seguidor nada más, no necesariamente que...
No creo, siento que es un título que se gana.
Bueno, vamos a dejar pendiente el curso.
Mañana me puedo hacer monje sin pedos.
El curso que haya tomado para convertirse en ese monje. El caso es que cuando están en esa entrevista, le dice, tengo aquí mi anillo de matrimonio y quiero que veas lo que dice adentro de. Comúnmente se pone...
La fecha.
Las iniciales. Para siempre, tú eres el amor de mi vida, etcétera, etcétera. En su anillo decía... En inglés, this too shall pass. Esto también pasará.
Así se llama una canción de George Harrison, ¿no?
No sé.
No, all things must pass. No, next.
Sí, pero cuando pensamos en el matrimonio, ilusamente se dice.
Uh-huh. Ingenuamente.
Ingenuamente es que partimos de que esto va a durar para siempre. Y no estoy diciendo que haces con tu matrimonio para que no dure para siempre. Creo que está bien. Si logras que dure para siempre, qué padre. Si te das cuenta que no tiene posibilidades de, pues entonces córtalo y busca otro camino. O sea, no estás tú obligado o destinado de quedarte en una misma situación toda tu vida. Tienes ese libre albedrío, uh-huh, para hacer con tu vida lo que tú quieras. Pero es un statement muy fuerte poner, para mi gusto, en tu anillo de matrimonio que esto también pasará. Y puedes interpretarlo de muchas formas, que algún día nos vamos a morir. Y pues lo mismo en algún momento pues pasará obviamente con este podcast, porque lo que yo vi en los comentarios de que nunca termine, que sigan.
Obviamente va a llegar el día.
Obviamente va a llegar el día, tiene que llegar, tiene que haber... Supongo un corte de temporada, va a haber un fin de todo el proyecto. Nada dura para siempre. Uh-huh. Así es la vida. Pero el mensaje de ese texto en el anillo y el mensaje que estoy tratando ahorita de comunicar es: mientras dure, mientras exista,
disfrútalo.
Uh-huh.
Con eso nos vamos.
Con eso nos podemos ir. Y yo quisiera proponerte algo. Hay muchas escuchas que están haciendo música, que tienen sus bandas, que tienen su pues música como solista o en banda, y que escriben diciendo, oye, tengo mi música, me gustaría que conozcan, o que terminen el podcast con una de mis canciones. Nunca hemos querido como que abrir esa puerta, porque lo empiezas a abrir y ya quizás no las puedes cerrar. Pero ¿por qué no hacer, que no sé si tú estás de acuerdo, como una dinámica, un concurso?
Sí, estoy.
Donde pueden todos los que tienen bandas o música que esté en Spotify, creo que podemos poner eso como requisito. Inclusive podemos hacer un playlist, como que música de fans de dos nombres o música de escuchas de dos nombres. Hacemos un playlist, mándenos ligas y de ahí podemos escoger una canción o la canción que va a terminar el episodio en la próxima semana.
Okay.
mándennos entonces la liga de Spotify al mail, ojo, al mail. No lo manden por otro medio porque ahí se pierde muy fácil. Es al mail podcast@dosnombrescomunes.com.
Va.
Y diría que terminamos este episodio con la gran composición de Dante Tamés.
Estoy de acuerdo.
Y bueno, antes nada más de irnos, no se olviden de la tienda. Hoy viernes termina la preventa de las camisas verdes firmadas. Entonces, si estás escuchando esto temprano, pues métete ahí para hacer tu pedido. Y nos volvemos a escuchar en la próxima semana.
Adiós.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.